Política en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición viernal, viernatina, no sé, con Beatriz Sánchez. ¿Qué tal, Bea?
Hola, señora Yasna Levin, viernatina, pero invernal en todo caso.
Oye, sí, qué frío hace. Y la señora... La señora Matus no está hoy día, no nos acompaña.
La premiada señora Matus, digamos.
La premiada, nuestras felicitaciones desde aquí, desde los estudios de nuestras residencias particulares. Corazoncito hace la
Corazón, Bea Patricia, qué lindo, mirando. Qué bonito.
Sí, premio a la excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, a la excelencia en el periodismo digital, justamente por sus denuncias, estos hilos que, denunciando la tergiversación de las cifras de la pandemia al comienzo de esta, y a través del mecanismo de esta metodología del exceso de muertes, ¿se acuerdan? Porque fue, además, jugó un papel fundamental en la presión hacia la transparencia de la gestión de gobierno en esta materia. En un periodo
sí,
muy
qué bonito que se reconozca esa pega que le costó además a la Alejandra Matus que le contestara no solamente el mismo ministro, sino que además salieron una serie de gente a tratar de desacreditar esa pega que se estaba haciendo en su momento. Así que, bueno, muy merecido, porque además hubo un reconocimiento público en ese momento, porque se hizo de manera, a través de Twitter, digamos, empezó a entregar todo ese reporte. Así que qué bonito que se reconozca la excelencia de ese tipo de trabajo, además, que además, ¿te acuerdas, Yana, que como que corrió el velo de la información? Porque claro. había harto...
Era un momento en que además la opinión Exacto. pública, incluida la oposición política, le prestaba todo el crédito a la gestión del gobierno, pensando que éramos un oasis, una experiencia excepcional de gestión, hasta que se nos vinieron las cifras encima, pero con el aviso y la advertencia de Alejandra muy oportunamente y además con un rigor que, como tú dices, trató de desacreditarse, pero hasta hoy se reivindica. Bueno, Alejandra no nos va a acompañar ni hoy ni los próximos dos viernes porque está cerrando su magíster en Nueva York, cerrando su casa, ya se vuelve definitivamente, vino transitoriamente con sus hijos, ahora está poniendo la llave, entregando las cuentas, limpiando la casa y rindiendo los exámenes.
Pero, y todo en medio de pandemia mundial.
Exactamente, trataremos de honrar su ausencia con una fuerte participación las dos. Tenemos dos invitadas además interesantes, pero partamos comentando lo que ha ocurrido hoy día con el despacho final en el último trámite del tercer retiro, con la misma votación que el primer trámite constitucional, o sea, el oficialismo mantiene su apoyo, incluso con un par de cartas, una de RN, otra de 3UDI, pidiéndole al gobierno que retire el requerimiento al Tribunal Constitucional. ¿Cómo has visto tú esta parte, la parte parlamentaria? Porque esto tiene tantos ángulos sí. que tenemos que ir desglosando.
Sí, bueno, claramente creo que las dos o tres últimas semanas, parte grande del análisis político en general, como del estado de las cosas, tiene que ver con el tercer retiro del 10%. No solamente porque es un reflejo del momento de la pandemia, que es un momento que es una crisis finalmente, no solamente sanitaria, sino económica, y que nos deja como estacionados en un momento, ¿no? Pese a que estamos en el 2021, que ya llevamos más de un año de pandemia, estamos como estacionados en un momento de crisis sanitaria y económica, sino que además por lo que políticamente está pasando. Y creo que es el momento, quizás, el que refleja la mayor debilidad política del presidente. Porque no solamente... A ver, es un gobierno que está... dando tumbos desde hace harto tiempo, ¿no? Y que se le va viendo cada vez más, más errático, sin el control de nada, ni de las decisiones, ni de la información, ni de la iniciativa, eso ya lo sabíamos, pero creo que en estas semanas del debate del 10%, que no es solamente el debate en sí, ¿no? Sino que lo que representa ese debate creo que es muy decidor, todas las declaraciones que ha habido en torno al 10%, lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio y el de la Sociedad Nacional de Agricultura, lo que ha pasado en el Parlamento, la tosudez de la moneda, el rol de los ministros, o sea, estamos viendo entonces quizás el peor momento de crisis de un sistema y el peor momento del gobierno de Piñera, no solamente porque se le ve solo, o sea, creo que como nunca su propia coalición le está demandando cuestiones, o sea, el portazo de Desbordes diciendo, mira, esto no da para más, y tirándose en picada contra la Rulé, por ejemplo, y como sugiriendo ya, yo diría, más que sugiriendo, ¿no?, que el que casi toma las decisiones en la Rulé, en el gobierno de Piñera, recordemos que Cristian Larroulet es como este asesor de segundo piso, con ya Renovación Nacional diciéndole directamente al presidente: presidente, no vaya al Tribunal Constitucional o saque el requerimiento del Tribunal Constitucional, con los diputados y senadores tanto de RN como de la UDI, que son los partidos que sustentan al gobierno, votando directamente en contra, y con un gabinete político que, no sé si te pasa, Yasna, pero a mí nunca me había pasado que hay ministros que yo no reconozco, no sé quiénes son. No, me parece que como que se me olvida quién está en esta cartera. Porque,
del gabinete de juguete le pusieron.
De juguete.
Otros, los estudiantes en práctica, por el amateurismo, como lo dijo Desbordes, sobre todo a partir de esta carta al director en La Tercera para dar pruebas de lealtad con el gobierno.
Exacto, o sea, estamos está en el peor momento. Lo que no es solamente grave para una coalición o para el gobierno, es grave para el país, porque estamos en la peor pandemia. Entonces, y estamos justo hoy día en eso.
Cuando tú mencionas lo de los dos empresarios que salieron con declaraciones esta semana, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, primero diciendo que los subsidios los van a obligar a subir sueldo y por eso los desaconsejan, y luego el de la Sociedad Nacional de Agricultura diciendo algo tan brutal como que los subsidios son una oportunidad para la flojera, en el fondo, porque las personas prefieren vivir del subsidio y entonces no van a trabajar, porque esa es la idiosincrasia además del chileno. Un tipo de expresión que conocíamos por ahí por el siglo, comienzo del siglo pasado, en los tiempos de los latifundios, entonces nos retrotrae a las épocas más cavernarias de la derecha, pero en el fondo revela cómo el gobierno o el presidente está, por una parte, o protejo a los chilenos y las chilenas con subsidios y con medidas sanitarias, o protejo a las empresas que me dicen no de subsidios, no de ayuda, porque eso nos debilita como empresa. Ese es el dilema, y opto por uno, que además es el de su propio origen como empresario y como uno de los dueños de las principales fortunas de Chile. Entonces, claro, lo que a mí me preocupa es que ahora entramos en otra fase, entramos en la pistola sobre la mesa que puso el gobierno cuando ingresó el requerimiento al Tribunal Constitucional, y una pistola más grande que pone la oposición cuando empieza a estudiar la acusación constitucional, que hoy día ya quedó pactada, se va a presentar, eso sí, después de las elecciones, pero hay un acuerdo transversal del conjunto de la oposición. Y entre medio, la otra iniciativa, que es una supuesta mesa de negociaciones para un gran paquete de ayuda, incluyendo reformas tributarias, etcétera. Ese es como el panorama que empezó a dibujarse hoy día. Quedaron esas cartas echadas.
Sí, yo ahí, mirando este panorama, no sé cómo se arma, además, este puzzle, y quería, lo estábamos comentando justo antes de ingresar al programa, hace muy poquito habló el ministro Belolio, ministro que es de vocero de gobierno, en La Moneda, hablando sobre esta suerte de negociación. Habían versiones de que estaba empezando unas negociaciones. De hecho, parte de las versiones que entregaba el diario La Tercera es que habían recurrido a gente que había pasado por el Ministerio del Interior antes, como Chadwick, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel. Yo decía, bueno, con esas puertas de negociación o puentes de negociación, yo no sé qué tanto son buenas esas puentes de negociación, ¿no? Digamos,
uno se
los
fue
dos salieron exactamente,
y el
acusación constitucional.
Y el otro se fue sin poder, justamente se fue por el fracaso en la gestión política del primer retiro. Entonces,
tal cual. Entonces, no era lo que decía Belolio, es que sí, confirmó que habían negociaciones. A ver, fue una conferencia muy extraña porque no fue preciso nada de lo que dijo. No dio ninguna precisión, ninguna orientación. Y lo que se aclaró era que los negociadores seguían siendo como parte del equipo ministerial de hoy día, tanto el ministro de Hacienda como el ministro de la SECPRES, o sea, Osa y Cerda. Pero señaló que sí, que estaban como lanzando puentes hacia la oposición, primero lanzando puentes al oficialismo, y ojo que eso es necesario hoy día, que el propio gobierno lance puentes con sus propios parlamentarios, porque los parlamentarios se le fueron en contra, Y aquí hay razones muy claras. Hay una elección que viene en 3 semanas y el oficialismo sabe que tiene que aquí el gobierno en el fondo los puede arrastrar a un fracaso electoral si es que la gente empieza a unir Chile Vamos con no al tercer retiro, ¿no? O sea, también hay una mirada electoral inmediata. Entonces, primero tender puentes hacia su propio sector y también tender puentes, o voy a decir supuestos puentes con la oposición, porque eso tampoco está claro con quiénes están hablando, si es que efectivamente están hablando, y de qué se trata esta negociación. Porque si la negociación es una especie como de transaca, ¿no? Miren, acéptenos no, esto, pero pongamos esto otro arriba de la mesa, o tráguense el que vayamos al Tribunal Constitucional por el 10%, pero nosotros aseguramos este otro impuesto, cambiamos, subimos los impuestos, en fin. La verdad es que yo no sé a qué tipo de acuerdo se puede llegar, porque el 10% simboliza muchas cosas, pero una de las cosas que simboliza, o una de las cosas que en la práctica, es que se trata de una ayuda universal. Hoy día efectivamente hay 3 millones de chilenos y chilenas que ya se les acabó la plata en las cuentas de las AFP, pero hay 7 millones de personas que todavía tienen cuenta o plata que sacar de las cuentas de las AFP. Pero es una ayuda universal, o sea, tú vas, la cobras y te la pasan. No hay que meterse una página, meter 48.000 papeles, ni que salga no sé cuántas condiciones. No, es plata que además es de la persona. Entonces, yo no sé cuánto se puede cambiar o cuánto tú puedes legislar para cambiar un proyecto que lo que hace es que tú vas a buscar algo y te lo depositan en tu cuenta. Entonces, aquí no hay tanta posibilidad de negociación o de cambio. De hecho, esa es parte de lo que una se pregunta con qué cosa se puede cambiar a propósito del 10%, porque lo que se tiene en la mano en un país donde la gente no tiene capacidad de ahorro, de hecho lo vamos a estar conversando en un ratito más, a propósito de todos los paquetes de ayuda en un país donde no es que la pandemia haya revelado o haya dejado como esta escoba financiera, sino que es un país que desde antes siempre ha venido viviendo al límite, las personas viven al límite de las posibilidades económicas. Entonces la pandemia lo que hace es revelar eso. Entonces, por eso es que es muy difícil pensar que cualquier otra alternativa puede equiparar el impacto que tiene el retiro de fondos de las AFP.
Por lo mismo, yo pienso que lo que se podría estar negociando en ningún caso pasa por retirar ni el proyecto del retiro, el tercer retiro del 10%, sino que retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Yo creo que la oposición tiene más o menos claro y asumido que ese retiro, de hecho, lo apoya y mantiene la misma mayoría de apoyo hasta el último trámite constitucional en el Congreso, porque eso es imparable. Eso no tiene ninguna posibilidad, salvo que el Tribunal Constitucional lo mantenga, mantenga su fallo, pero y entonces ya el estallido social también se hace igualmente imparable. Yo tengo la impresión de que lo que está tratando de contener, ya no sé si el gobierno o la derecha, porque a esta altura son actores diferentes, están completamente disociados, es contener, bueno, como tú dices, el impuesto a los superricos, que se despachó en la Cámara y se despachó con un impuesto a los superricos y con un impuesto a las corporaciones, para subir el actual impuesto de 27 al 30%, claro que es por una vez lo mismo que transitoriamente el impuesto a los superricos. Entonces se le viene eso, más el royalty minero, que también está avanzado en la Cámara de Diputados, más nuevas presiones de apoyo social a todo ese segmento de la clase media y a todo el segmento que quedó sin fondos ya después del primero o segundo, del segundo retiro. O sea, lo del tercer retiro a mí me parece que ya es un dato de la realidad, es tercer retiro o estallido. A mí se resume en eso, porque es muy difícil contenerlo. Pero más bien los dardos podrían apuntar a la otra avalancha, contenerla y negociarla de una manera que se pueda pacificar un poco el ánimo.
Ahora, justo también he escuchado ahora en la tarde una entrevista, porque está de alguna manera todos los canales, las radios, en fin, hoy día las entrevistas solo giran en torno a estos temas, porque además se nota la tensión país en el tema. O sea, tú miras las redes sociales, están en esto todo el rato, la gente ya está saliendo a protestar en lo que se pueda, porque pese a la tensión que hay en el ambiente, porque hay una tensión. O sea, yo conversaba ayer, no sé, me ha tocado tener lives, en fin, porque estamos en cuarentena, pero estamos como con esta expresión de la abuelita de los nervios tomados, ¿no? O sea, está pasando eso, yo creo, a todo nivel, ¿no? Se siente la tensión en el ambiente. Yo hoy día había una entrevista también, ahora en la tarde, en los canales que dan noticias todo el día, y estaban entrevistando al senador Insulza, ¿no? Un senador que aún no se acuerda en estos momentos de como estos acuerdos, ¿no? En La Moneda, y viene, no sé, el presidente de este partido, el presidente de la UDI, el presidente del PSPB, ya, y estos grandes acuerdos para zanjar estos momentos de tensión.
El rey de la cocina, después de
Bueno,
empezar
sí,
tira,
¿no?
pero empieza a
El
hacer
rey de
como.
estos, de esta época de los acuerdos, ¿no? Que se mira como con simpatía por algunos sectores y una las mira con tres tiritonas de otros sectores, ¿no? Entonces, y él decía una cuestión que viniendo de él me parecía interesante. Él decía, de partida desconociendo cualquier tipo de llamado telefónico o algún tipo de negociación, incluso de su partido. Él decía, por lo menos que yo sepa, del Partido Socialista no han llamado a nadie. Pero además él mismo decía, mire, cómo está el país, decía él, en el momento país en que estamos, yo creo que esto no da para una negociación entre dos, tres, cuatro personas con La Moneda de la oposición y una negociación secreta. A ver, nadie puede descontar qué pueda pasar, ¿no? Pero él mismo reconocía que estamos en un momento país que ese tipo de cocinas o ese tipo de fórmulas no sirven.
Además,
No,
vea,
para la actualidad, no.
es regalarle un espacio que ya tienen bastante colonizado el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, si con el acuerdo del 15 de noviembre para iniciar el proceso constituyente, el Partido Comunista todavía se pone en la vereda del frente y lo trata de una traición, imagínate con un acuerdo social y tributario, podría ser lo mismo. Y me parece que sería muy difícil en tiempos de campaña electoral. Invitar al Frente Amplio a un conciliábulo de ese tipo. No creo que estén disponibles, a menos que se trate de una mesa amplia del tipo de la que se instaló para el fondo COVID, que resolvió estos 12 mil millones con ayuda, bueno, y además subió de 65 lucas a 100 lucas el ingreso familiar de emergencia, y lo extendió un poquito en su beneficiario. Pero yo creo que claro, como tú dices, le veo poco destino a eso, a menos que sea con participación de personas de la sociedad civil, académicos, como fue con los economistas que participaron en esta mesa amplia. Si no, es bien difícil.
Sí, se ve bien improbable. Y lo otro
Entonces.
que no deja de llamar la atención y es casi como una señal del Titanic hundiéndose, o sea, por lo menos a mí me aparece como esto, es que en este debate, en este momento político de crisis, estando a puertas de una elección, que espero que se haga, pero no sabemos tampoco, de elegir personas que van a ir a una convención constitucional para escribir una nueva constitución, que el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, que ha resultado, bueno, nefasto para la política chilena, y que además es una especie como de, no sé, de explicativo de por qué tenemos que cambiar la constitución, sea como el que va a tener el faro desde la próxima semana, si es que efectivamente acoge el requerimiento presentado por La Moneda para el tercer retiro, y estén los focos puestos sobre la resolución del Tribunal Constitucional. Creo que es una especie como, efectivamente, como del Titanic que se está hundiendo, que sea el Tribunal Constitucional el que tome, faltando días para una elección sobre un poder constituyente, el que tome una decisión como esta, o se le deje a ese tribunal que tome una decisión como esta. No
Bueno,
deja de
ahí.
ser muy simbólico, ¿no?
Y el diagnóstico desesperado del mismo Mario Desbordes, cuando decía, bueno, ¿cuánta plata, cuántas cartas vale poner en la mesa para no regalarle la constitución a la izquierda? O sea, nos estamos parapetando en algunos recursos más, algunos recursos menos, o lo está haciendo el gobierno, con un efecto, con un impacto electoral para la derecha que va a ser enorme a días de las elecciones, y ese impacto electoral redunda finalmente en un posible peligro de ni siquiera tener el tercio que requiere para frenar acuerdos por parte de la derecha. Entonces, incluso esa voz de alerta, que no es para la ciudadanía, es una voz de alerta para los políticos y para los empresarios, para que dejen de presionar, porque no es muy popular decir hoy vamos a perder elecciones, así que mejor hagámosle caso a esta gente, ¿no? Pero claramente es una consideración bien importante que han tenido los parlamentarios, además de su propia reelección, porque ¿con qué cara le van a ir a decir a sus electores, oiga, mire, reelíjame, a pesar de que yo dije que lo mantuvieran con 100 lucas, si es que es suficientemente pobre, o con 500, si es que es suficientemente rico, y entre medio no los ayudé y ahora voten por mí? Entonces, eso es lo que tuvo como consecuencia 119 votos a favor del retiro del 10%.
Sí. Y además estamos en esta seguidilla de proyectos que son muy emblemáticos. Yo sé que el 10% se lleva toda la atención, pero estamos también en el impuesto a los super ricos, está el royalty de por medio. O sea, hay proyectos que son que tienen una base donde efectivamente tú te instalas en un lugar o en otro. Y creo que eso es súper interesante para toda esta conversación respecto a cuál es la mirada más de futuro sobre el país que queremos construir también. Tenemos una
Bueno,
invitada.
sí, justamente sobre el espacio fiscal, sobre la envergadura de las ayudas, sobre cómo resolver el aspecto social de esta crisis política, está con nosotras Francisca Barriga, la economista investigadora de la Fundación Sol, que han hecho un trabajo bien interesante en esta materia. Francisca, un millón de gracias por estar con nosotros y bienvenida.
Hola Yasna, hola Beatriz, muchas gracias
Hola,
por la
Francisca,
invitación.
un gusto.
Un gusto.
Francisca, bueno, tenemos el retiro del 10% que podría llegar a beneficiar a más de 7 millones de personas que aún tienen fondos, pero también tenemos una propuesta de las candidatas presidenciales Jimena Rincón y Paula Narváez para entregar un ingreso de emergencia que ascienda hasta 600 mil pesos por familia, que es más del ingreso familiar de emergencia, porque no sería complementario y sería universal, sin hacer distinciones ni requisitos ni nada. ¿A ti qué te parece esa propuesta de cara además a una posible negociación global de ingreso de emergencia, de reforma tributaria, etcétera, que también se estaría conversando?
Sí, bueno, primero, claro, contextualizar, y esto se ha dicho mucho, pero que el retiro del 10%, este tercer retiro, viene, y creo que es muy complejo porque venimos diciendo esto hace un año, ¿cierto? Ya venimos al el tercer retiro, y es una respuesta a la falta de principios básicos de las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo. Principios, por una parte, de universalidad, o al menos alcanzar por lo menos al 90% de los hogares que nosotros y nosotras creemos que necesitan hoy día apoyo desde el Estado, ¿cierto? Y por otro lado, de suficiencia. Entonces, estas políticas de retiro, creemos, siempre hemos manifestado que encontramos que es una mala política por una serie de situaciones, ¿cierto? Una serie de condiciones, pero que viene a paliar la falta de estos principios, principalmente, ¿cierto?, de las políticas impulsadas. En ese sentido, creemos que efectivamente se tiene que avanzar hacia una política de renta básica de emergencia, ¿cierto? Una renta básica de emergencia que vaya a efectivamente una mayoría amplia de los hogares, no como hoy día que se está planteando, por ejemplo, el IFE a un 80%. Pero del registro social de hogares, ¿cierto? No del total de hogares, por lo tanto eso es un 65% del total de hogares, aproximadamente, ¿cierto? Y también pensar en la suficiencia. Entonces, por ejemplo, claro, nos parece que iría en la dirección correcta políticas que estén en estas dos, que tengan estos dos principios, pero también observar y decir que por qué se está hablando de topes. ¿Cuáles son los valores que vamos a hablar? Porque, por ejemplo, nosotros hemos planteado una renta básica de 600 mil pesos, pero no de 600 mil pesos como tope, ¿cierto? Sino de 600 mil pesos como promedio. Y esto basado en el fondo, por ejemplo, en la encuesta de presupuestaria familiar de gastos, ¿cierto? En el que se ve que el gasto mediano de los hogares está alrededor de los 600 mil pesos. Entonces, por ahí tenemos que empezar a ver. Entonces, claro, nosotros hablamos de 600 mil pesos en promedios porque pensamos, por ejemplo, para un hogar unipersonal, hablar de una renta básica que esté más o menos en el salario mínimo, ¿cierto? Que como sociedad hemos definido que ese es un estándar mínimo para vivir, no tener como estándar tope, por ejemplo, la línea de la pobreza, que es algo que se ha repetido durante todo este tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, un hogar de dos hogares, o sea, de dos personas, que sea una renta de 500 mil pesos, después de tres personas que sea de 700 mil, y que en promedio, ¿cierto?, sea de 600 mil pesos, y que esto vaya, como decimos, al menos aproximadamente al 90% de los hogares.
Francisca, te quería insistir con algunos conceptos que hemos estado escuchando mucho en la discusión de hoy día, y me parece súper interesante que por fin como que sean conceptos que se manejen masivamente, sobre todo por las discusiones que van a venir ahora, no solamente y principalmente la constituyente, pero también por las discusiones que se van a instalar respecto a el futuro. Y creo que empezar a hablar de la universalidad y hoy día en contraposición con la focalización, la hiperfocalización, creo que es súper bueno, porque no lo estábamos hablando masivamente, no hablamos masivamente de lo que significa un derecho universal. Y habitualmente cuando se habla de universalidad, a mí me ha pasado porque he estado en muchos debates ahora último, y cada vez que uno dice derecho universal, es claro, el ejemplo que te ponen es, no sé, por Luxich, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a pagar a Luxich? ¿Cómo a Luxich le vamos a dar una caja de mercadería o la salud gratis o la universidad gratis? Entonces, claro, todo el mundo queda como un poco, sí, porque es el hipermillonario. En fin, entonces me encantaría que tú nos aclararas ese concepto para tenerlo, porque generalmente se hacen como los ejemplos extremos para extremar los puntos. ¿Cuándo hablamos de focalización y por qué la focalización resulta tan nefasta, no solamente en momentos de pandemia, sino en general en las políticas públicas del país, y nosotros tenemos una hiperfocalización? ¿Y por qué bu debemos buscar o propender, o por qué estamos hablando hoy día, y no solamente en pandemia, de buscar la universalización de los derechos o los derechos universales? ¿Y qué significa esa universalidad?
Sí, totalmente. Nosotros hemos también seguido mucho las discusiones políticas en que nos llama la atención, sinceramente, que este principio que se ha venido insistiendo hace muchos años, ¿cierto? Por fin se esté en el centro del debate, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de universalidad? ¿Y por qué eso se contrapone a una focalización? Sabemos que en el modelo de desarrollo que ha seguido nuestro país durante estas décadas, un modelo de desarrollo principalmente neoliberal, ¿cierto? El Estado queda como Estado subsidiario, en el que hay una hiperfocalización, como tú muy bien decías, en el que el Estado aparece solamente cuando el mercado no quiere o no puede estar. En ese sentido, el cambiar de paradigma es cambiar el paradigma a pensar como derechos sociales, ¿cierto? Derechos sociales que efectivamente sean universales. Y universales, ¿por qué siempre se plantea esto? Porque vemos que la mayoría, una mayoría abrumante del país tiene salarios muy bajos, tiene ingresos muy bajos. Vemos que, por ejemplo, según la última encuesta suplementaria de ingresos, que la última disponible es del 2019, es decir, sabemos que durante todo el año pasado esto bajó considerablemente, pero ya solamente en el 2019 vemos que, por ejemplo, el 50% de los trabajadores y trabajadoras perciben un ingreso menor de 401 mil pesos. Creo que esto se ha dicho muchas veces, pero de verdad es muy difícil de poder dimensionar que la mitad de las personas hoy día están recibiendo, en el 2019, perdón, están recibiendo eso. Y si vamos mucho más allá, vemos que, por ejemplo, el 80% está en los 800. Por ejemplo, poquito más del 10% de las mujeres, por ejemplo, perciben más de 1 millón de pesos por ingresos del trabajo. Entonces, vemos que el 80-90% de la población está en una situación muy pareja. Vemos que efectivamente la desigualdad existe porque se da principalmente en el último decil, en el 10% más rico. Pero de los primeros 8 o 9 deciles, la verdad es que la realidad es bastante homogénea y en ese sentido bastante precaria a la vez. Por eso vemos los niveles de endeudamiento, vemos, etcétera. Entonces, por eso se habla de una universalidad, porque entendemos que, primero que nada, un cambio de paradigma hacia derechos sociales, por una parte, y también porque eso se ajusta a la realidad chilena, que es lo que se quiere invisibilizar. Y por otro lado, por supuesto, todas estas políticas de universalización tienen que ir de la mano con reformas estructurales de nuestro sistema tributario. Y en ese sentido, ahí se genera por decir, la devolución, ¿cierto? O el pago de las familias más ricas del país, hablando de Luxich, hablando de Mate, del Grupo Saya, etcétera, en el que puedan efectivamente retribuir y generar una redistribución efectiva. Entonces, poco va por esos dos lados.
Ahora, cuando te dicen los detractores del impuesto a los superricos, por ejemplo, que es un impuesto que no recauda, que va en regresión en la mayor parte del mundo, que solo quedan en dos, aunque yo entiendo que es en cinco países donde existe, ¿qué respuesta hay a eso? Porque la verdad es que el mecanismo redistributivo por excelencia es el sistema impositivo, pero cuando te dicen eso, ¿cuál es el contraargumento?
Claro, ahí hay varias cosas. Bueno, primero que nada, y esto se tomó también la agenda las 2 o 3 semanas anteriores, en el que, por ejemplo, el FMI incluso, que es un organismo bastante es técnico, pero también tiene una línea ideológica bastante clara, ¿cierto? Propone un impuesto al capital, ¿cierto? Y también un impuesto a los más ricos. Y eso se está viendo en diversos, es una discusión que se está dando en los países centrales, ¿cierto? En Estados Unidos, en Europa, y acá como efectivamente se está dando, pero desde un empuje muy fuerte desde los movimientos sociales, porque eso como que la clase política no lo ha querido tocar mucho, ¿cierto? Y hoy día recién ya están avanzando en ese tipo de proyectos. Ahora, en términos de argumentación, hay varias cosas. Una de las cosas bastante claras es que los súper ricos, por ejemplo, en nuestro país, no solo son súper ricos por las inversiones que tienen. Y esto es algo que es muy sabido, pero se deja de lado toda la política económica detrás del mercado. Por lo tanto, estos súper ricos, al final, sabemos que tienen muchas conexiones y tienen poderes que son tanto políticos como económicos, poderes fácticos también, que los posicionan en esos lugares. Por lo tanto, si es que te suben, si es que a estas, que son muy pocos, ¿cierto? Pero que concentran gran parte de la riqueza, se les sube la carga impositiva, la verdad es que es bastante inverosímil decir, por ejemplo, que se van a ir del país, porque sus conexiones de poder, tanto políticas como económicas, están muy establecidas. Y que también esto va de la mano con un proceso histórico de transición, ¿cierto? En el que hubo una serie de privatizaciones que liga el poder económico con el poder político. Por lo tanto, al decir que esto no es efectivo, ¿cierto? Que inversiones se van a ir del país, también es no observar la política económica que existe detrás del mercado, como decía antes.
Francisca Barriga, economista, investigadora de la Fundación Sol, un millón de gracias por estar con nosotras en este programa Descabelladas. Te vemos peinadita a ti, pero ojalá se te contagie, porque
Nosotros estamos totalmente descabelladas.
Muchísimas
Gracias.
gracias, Yasna Beatriz. Un gusto.
Chao,
Nos vemos la
Francisca,
próxima
muchas
vez. Que estés
gracias.
bien.
Igual
Chao.
tú.
Claro. Y nosotros, Francisca, no. Nosotras, Beatriz, señora Beatriz, tenemos que irnos a
Señora
una pausa,
Yasna.
pero volvemos al tiro, así que no se vayan.
Muy bien.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile Podcast, lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
De Europa y Extremo Oriente, de Chile, de nuestra América, de la Península Ibérica, un programa sorprendente nos trae semanalmente arte, ensayo, poesía, novelas, filosofía, en diálogo con autores, con libreros y editores. Son 20 años hoy día. Felicitamos a Radio Universidad de Chile y a Vivian Lavín por los 20 años del programa Vuelan las Plumas como un gran aporte al conocimiento, la creación y la cultura nacional y universal. prosaypolitica.cl y liberaliaediciones.com.
volvemos a Descabelladas en Política en Vivo con la señora Beatriz Sánchez, quien les habla, y la ausencia provisoria, temporal y muy breve de Alejandra Matus. Beatriz, estábamos conversando de la crisis política. Hasta ahora se están registrando incidentes en todo el país, en realidad, y ha sido la tónica durante la semana, lo que va acompañado de la crispación política, pero finalmente las personas que están pagando los platos rotos de la crisis y de cualquier política pública que se decida, que se tramite, que se requiera constitucionalmente, es a las personas a las que... Incluso ha habido varias señales. El 30 de abril está llamado una huelga general por parte de la CUT. Hay ya la disposición a hacer unas paralizaciones del sector pesquero, que afecta directamente al abastecimiento alimentario. Entonces, más los rebrotes de acciones de violencia con la respectiva represión tan dura que se da sobre todo en las poblaciones por parte de la policía. O sea, el ambiente de crispación, yo tengo la impresión de que está movilizando de manera más vertiginosa la posibilidad de procesar esta crisis y ver alguna salida. No sé si tú lo ves así.
Sí, y yo creo que se suma además la situación, porque llevamos más de un año en pandemia con cuarentenas que van y vienen, o sea, con restricciones de movimiento demasiado prolongadas. O sea, llevamos un toque de queda infinito. O sea, infinito, llevamos más de un año con toques de queda, que parten, hoy día parte a las 9, pero partió mucho tiempo a las 10, después a las 11, pero hemos estado con toque de queda, yo creo, casi desde el estallido, de manera continua. Entonces, hay mucha restricción de movimiento. Hay, además, creo que todo lo que significa este estado de incertidumbre en general, que provoca la pandemia, o sea, la crisis sanitaria, pero la crisis económica también, genera efectos en la salud mental, que varios especialistas lo están marcando, y de manera muy, con mucha angustia también, de decir que tiene que haber una política pública y ojalá como campañas radiales y en medios de comunicación para aliviar o sacar presión a las familias a propósito del estado de salud mental. Y creo que eso también afecta, como esta rabia interior que a todos nos pasa y a todas, de estar, no sé, pues encerrados en las casas, con incertidumbre, y ya como que no damos más un poquito con no saber cuándo esto se termina, y que incide en cosas distintas. O sea, incide, por ejemplo, en las reacciones que podemos tener a propósito de mirar esta acción del presidente de insistir con ir al Tribunal Constitucional, o sea, de no entender, ¿no? Pero incide también, por ejemplo, en que hoy día la tasa de personas vacunándose va a la baja. Y eso es una pésima noticia. Lo conversamos la semana pasada y hoy día ya se están empezando a transparentar los gráficos respecto a toda la gente que está rezagada de la vacuna. Entonces, creo que
las escalas de los gráficos también, esa es otra tendencia que el gobierno trató de ocultar o de relativizar claro, porque la meta de junio para lograr la inmunidad de rebaño, que además ya hemos entendido todos, no es inmunidad de rebaño, sino que es de cierta seguridad, ya está relativizada por esta ralentización, que también tiene que ver con el descrédito de la campaña oficial de vacunación después de, bueno, que se nos vino la pandemia encima por justamente los niveles de seguridad que se dieron, o el discurso de seguridad que se dio pensando en que la vacuna iba a resolver los problemas. El horizonte de solución se ha ido atrasando, ya sabe, tampoco hay seguridad respecto a cuánto tiempo dura el efecto de la vacuna. Es bastante segura, previene en un porcentaje importante, hasta 67%, no el contagio, pero sí una sintomatología más grave de la enfermedad, y por lo tanto, cuando la mayoría de la población esté vacunada debidamente, la situación se va a tender a normalizar, pero normal, como conocíamos la normalidad hasta antes de la pandemia, no, eso no va a existir. Y eso trae aparejado lo que tú dices, el componente psicológico, ¿sí? La cantidad de afecciones, depresiones, ansiedades, además de la situación también psíquica y educativa de los menores, son crisis que van por caminos paralelos, pero agudizan una tensión social que está en desarrollo. Entonces, eso hace más importante llevarle a la gente un horizonte de seguridad social relativamente estable, que no
Exacto.
pase por este empecinamiento del gobierno de bloquearlo todo, porque ni siquiera hubo una negociación con el retiro, no hubo negociación, hubo no, punto.
Entonces, eso es, entonces, todo lo que hablamos antes, en el primer bloque del programa, estábamos hablando de la crisis política que esto desata, del no ver o no querer ver ya a esta altura, o no saber o no querer saber, ¿no? Pero también está el otro aspecto que tiene que ver con una cosa más humana, más como de empatía humana, ¿no? De entender que hoy día hay demasiada incertidumbre en el ambiente como para agregar más incertidumbre, ¿no? Hay demasiada tensión en el ambiente por lo que estamos viviendo con la pura pandemia como para tensionar más, siendo tú la principal autoridad del país, que te guste o no te guste, bueno, eres la persona que está ahí, que tiene que ir abriendo el camino. Entonces, eso es lo que provoca más, no sé, interrogantes, creo yo, ya a esta altura, ¿no? Entonces, creo que todo este caldo del que estamos hablando, todo esto que se mezcla, no deja un campo muy 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 abierto a pensar, y yo lo he visto ya en varios análisis de gente que se pregunta si estamos como viviendo, y estoy hablando de gente que es de la más tranquila y de la que siempre cree que estas cosas no pasan, ¿no? De si estamos viviendo como la previa del estallido de octubre del 2019. O sea, si nos estamos acercando a esos momentos, ¿no? De cuando tú estiras, 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 estiras el elástico hasta que de repente, ¡pa! Se corta. Entonces, que te acuerdas, bueno, ya uno como que va perdiendo esa memoria un poco sensitiva de los días previos al estallido de octubre del 2019, cuando tozudamente no se quiso revertir el alza del metro. ¿Te acuerdas? Que era como, reviertan el alza del metro, reviertan el alza del metro. No pongan más pacos en las puertas de los metros, esa no es la
No, y la
solución, es tapar el
respuesta,
sol con un dedo.
y acuérdate que
Reviertan el alza. ¿Te acuerdas o no?
la respuesta del ministro de Hacienda era levántense más temprano, porque la hora Valle empieza como a las 5 de la mañana. Entonces,
Entonces, cuando.
pensando él que existía ese espacio horario, que la
Y
gente no
todos
ocupaba en hora
decíamos.
Valle.
Pero hay que incendiar más la pradera, o sea, como para qué echarle más carbón, y estaba toda la gente muy enrabiada con esto, y empiezan los chiquillos y chiquillas de los secundarios a saltar los torniquetes, y dale con poner más paco, en vez de hacer la lectura de que la cosa estaba complicando, y como que, yo me acuerdo la discusión que teníamos en los entornos, no solamente los políticos, sino las amistades, la familia, era como... Bajen el precio de nuevo. O sea, ¿por qué esa tozudez si están viendo que aquí esta cosa no da? Y es un poco la misma sensación de ahora. Es como, ¿para qué va el Tribunal Constitucional si el 90% de la gente necesita ese retiro? O sea, como, ¿cómo no está viendo, no está sintiendo lo que pasa? Entonces, hay muchos análisis que dicen, aquí hay algo, como cosas que tú vas encontrándole similitudes. Y por eso yo creo que, y claro, con una diferencia. No estamos en el mismo momento del 2019. Estamos en otro momento, porque la pandemia no tiene a la gente igual. Y eso es lo que, por eso yo decía que con la pandemia hay una afectación de la salud en general. Estamos afectados por lo que nos pasa. Tenemos mucho más miedo, creo, del futuro. Tenemos mucho más incertidumbre de lo que viene. Ya sabemos que Chile despierta. O sea, hay un Chile distinto. Entonces, creo que hay que mirar eso también. Desde todos los sectores,
Pero ¿cómo lo
no
ves
hay.
tú? ¿Cómo lo ves tú, Bea, estas personas más agobiadas, con mayor incertidumbre, con presión, con afectación psíquica, están más disponibles a movilizarse o menos? ¿Cuál es tu interpretación de eso?
Pucha, no lo sé, ya, para serte bien honesta, no lo sé. No lo sé si esta incertidumbre nos tira como para adentro o nos va a tirar para afuera. No, no lo tengo tan claro. Creo que es otro Chile hoy día, otro Chile en el sentido de que creo que el estallido permanece, ¿no? Pero que estamos en una situación distinta. Y lo que sí me preocupa es que en un sistema como este, donde efectivamente quedamos muy a la merced de las decisiones presidenciales, porque pese a que se conversa mucho respecto, oiga, pero pónganse de acuerdo, como que si es como, el otro día, ¿quién se lo escuchaba? Creo que a Julio César Rodríguez en el matinal. que en un momento dijo, oye, ya, pero si ya se pusieron de acuerdo, en el 10% ya se pusieron de acuerdo, o sea que depende de una persona. Como que de repente, como que le cayó el alcachofazo y dijo, oye, pero si ya se pusieron, por lo menos esto ya se pusieron de acuerdo, o sea que es una persona. Entonces, tiene que ver finalmente con eso, con un cierto poder que se maneja, y creo que eso lo vuelve más delicado todavía.
Bueno, es como estaba pensando de eso del acuerdo cuando se decía el país está tan polarizado antes del plebiscito, ¿te acuerdas? Y resulta que el 80% estaba de acuerdo, o sea, más unido respecto a un cambio en la constitución no podía existir. ¿Qué polarización es esa? Lo que pasa es que, claro, las oposiciones son más bravas, las demandas son más bravas. Teníamos un país que estaba un poquito adormecido por una política de los consensos, que además con ciertos grados de bienestar por el acceso al consumo, por el acceso a ciertos bienes durables, que digamos la generación de nuestros padres, nosotras a los alrededor de los 50, para que situamos la generación, no tuvieron ese acceso, o incluso nosotras cuando chicas tener una juguera era un lujo asiático, ¿no? Pero eso en un contexto de desigualdad y de agobio por deudas, no resistió más, y esa situación se mantiene y va a agravarse por la crisis social, por la crisis económica. Entonces, claro, el tiempo del equilibrio fiscal o del superávit estructural ya es un discurso completamente anquilosado. Nos recordaba la Francisca Barría, nuestra invitada del primer bloque, de qué manera la conversación en el mundo, incluso en los organismos financieros internacionales, está a años luz de eso. Nadie habla de equilibrio fiscal, estamos hablando de cómo ir contundentemente a proteger a la ciudadanía con ayudas universales, cómo ajustar las estructuras tributarias a ese desafío. Porque además hay industrias que se han enriquecido en todo el mundo, no es solamente un fenómeno de Chile. O sea, hay un nuevo sector económico al que le está yendo bien.
O sea, de hecho, a los súper ricos les fue bien. Cosa del 2020, lo que dijo la revista Forbes. Si aquí no, como lo dijo, como lo sabemos, la pandemia no se costea igual ni la paga todo el mundo igual. Y eso es muy feroz, es muy brutal.
Claro, sobre todo con declaraciones incendiarias, las que hacían antaño los ministros del gobierno de Piñera las hacen hoy día los empresarios, entonces como una provocación y en el momento de mayor crispación. Está con nosotros, sí, nuestra invitada candidata a la convención constituyente. Lo recordamos, auditores y auditoras, que estamos dejando un espacio siempre para candidatas, las que tienen menor tribuna. Hoy día nos acompaña Patricia Sanzana, ella va como candidata para el distrito 26 en cupo de Renovación Nacional, lista Vamos por Chile. Patricia, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotras.
Gracias, Yasna. La verdad es que, y bueno, y Beatriz, que la veo ahí también. Y es verdad lo que ustedes dijeron, es bien, no es descabellado. No tenemos vitrina, no tenemos vitrina, menos los del sur, menos los de regiones, pues gran tema. Así
bueno,
que
nosotras escogemos justamente candidatas sin visibilidad. Ese es nuestro criterio. Independientes y sin visibilidad, o por lo menos transversales. ¿Tú eres independiente o de militante de Renovación Nacional?
No, voy en el. Yo creo que los partidos políticos se dieron cuenta de la necesidad de llenar estos cupos con independientes y ahí empezaron a buscar y bueno. Pisé el palito, la verdad, pero no me arrepiento, no. Bueno, Beatriz ha tenido muchas campañas, ¿qué podría decir yo? Esta es mi primera vez en una campaña. Es duro, es más duro para las mujeres, las diferencias de género se notan, de todo el rato lo nota uno, ¿verdad? Pero creo que hay batallas que hay que dar, y me siento orgullosa a mis 57 años de estar dándola por primera vez. Creo que será parte importante de mi biografía lo que estoy
diciendo. Eres de las nuestras, eres señora.
Sí, pues. De hecho, soy divorciada. Me acaba de salir el divorcio hace un par de semanas, así que estoy en esta nueva categoría, que encuentro horrible el nombre. Estado civil, divorciada. Eso es lo que tengo que decir.
Sí, pero nosotros hablamos como de esta, como la señora, como una especie como de forma, de estatus, más que si es efectiva o legalmente señora, somos señoras por como edad, ¿no?
Definitivamente.
Muy orgullosa, así como de la cincuentena, digamos.
Absolutamente.
Patricia, tú decías, y me gustaría que nos contaras más que lo que significa, y que tú lo has sentido en carne propia, las diferencias por ser una candidata mujer. ¿Qué te ha pasado a ti?
Bueno, yo me doy cuenta y agradezco este acuerdo transversal que hubo en el Congreso, ¿verdad?, para que la Constitución se escribiera en condiciones de paridad de género. Es la única elección que está dada de esa manera. Porque esta voz femenina, esta clave, esta constitución en clave femenina se necesita por muchas razones. Se ha hablado mucho de la eliminación de toda forma de violencia, del poder paritario, de la voz, reitero, en clave femenina, sobre todo en la constitución. Pero el poder político en general no está dado para aceptar esta participación femenina de manera natural. Yo creo que si bien se escribir en paridad, nosotros tenemos un camino muy largo desde que las mujeres tuvieron derecho a voto a que realmente sea efectivo. Yo creo que lo van a ver otras generaciones, mis hijos, mis nietos tal vez. Estamos abriendo un camino que no sabemos a dónde nos va a llevar. Eso es lo interesante, eso es lo atrevido que tiene que mujeres maduras, grandes, como dices tú, estemos en esto. Eso es lo que a mí me motiva. No sé, entré en un camino que no sé a dónde me lleva, pero sí estoy convencida profundamente que es un camino necesario para lograr tantas cosas, tantos principios que estamos queriendo reflejar en el día a día en nuestro país. Así que espero que sea útil esta batalla. Es una batalla. Se nota en... Tú preguntabas en qué se nota, por ejemplo, en los aportes. Siempre hay un privilegio hacia la candidatura masculina versus la femenina.
Aporte financiero.
Por ejemplo, claro, por supuesto, por supuesto.
Patricia, hay una situación difícil hoy día para el mundo del oficialismo. Estábamos hablando todo el resto del programa sobre el retiro del 10% y la crispación que hay en torno a ello, y de qué manera además los partidos de gobierno le han advertido al presidente el impacto que puede tener su reticencia en el rendimiento electoral. ¿Tú cómo lo ves como candidata de la coalición de gobierno que está un poco distanciada?
Mira, varias apreciaciones al respecto. Primero, no pierdo la esperanza que el presidente escuche a alguien, no a uno de sus nobles ministros, que son muy nobles, quiero ser bien polite la manera en que lo digo, pero que escuchara a alguien que tiene más calle y que le dijera: presidente, retire este requerimiento. Él legalmente lo puede hacer antes de que el tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad, por lo tanto no habría problema para que lo haga. Porque lo que nosotros necesitamos como chilenos y chilenas es que quien está en la moneda dé gobernanza al país, gobernabilidad, y eso es lo que no estamos viendo, es terrible. Yo le di un voto de confianza hace 3 años, por lo tanto uno siempre cuando está, yo no, como le digo, no soy militante, pero uno siente una lealtad a alguien que uno confió que podía llevar los destinos de un país, y entonces yo sigo teniendo la esperanza de que eso pudiera ocurrir en estos próximos días, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por otro, me siento como chilena, como sureña también. Yo soy chilota, siempre digo que soy más chilota, que soy primero chilota y chilena después, que hay una disociación tan grande con el Chile real, con lo que pasa, porque las políticas públicas de ayuda social que se han implementado, como han tenido este foco, esta cosa focalizada, que mira, si existieran herramientas de... que el registro social de hogares fuera eficiente, fuera fácil, fuera una herramienta muy expedita, yo a lo mejor podría comprarme el argumento, ¿verdad? Porque todos sabemos que los recursos no son infinitos, pero se ha demostrado que no es así. Entonces, se me ocurre que hay gente con una fórmula diciendo a cuántos llegamos como número, pero a cada persona que no le llega, cuando uno recorre el territorio, estas 18 comunas del distrito, que vaya que es grande, son personas para mí con cara, con nombre y apellido, son comunidades. Entonces tú lo aterrizas a caras, a sufrimiento real. Entonces ahí yo digo, lo siento, pero estamos en una situación tan, tan excepcional que requiere medidas excepcionales. Y eso es lo que no hemos visto. Entonces yo creo que ustedes el análisis lo han hecho probablemente. Yo sigo creyendo que el presidente puede escuchar. No sé a quién, mira, como somos invisibilizados los candidatos constituyentes, ¿verdad? Porque al final me parece lamentable que el tema constituyente no esté tan visibilizado, como dicen ustedes. Subí hace poquito rato un video a las redes sociales, que es el lugar donde yo logro visibilizarme, y donde señalo esto, que yo creo que todavía hay margen para que se retire y para empatizar, si al final lo que necesitamos es pragmatismo en este minuto. Claro que es una mala política pública recurrir a los fondos de las personas, es evidente, pero estamos en una situación verdaderamente, verdaderamente excepcional, no solamente aquí, ¿verdad?, en el mundo entero.
Patricia, y siguiendo lo mismo que decías tú, y también tomando en consideración, lo conversábamos antes con Yasna, unas declaraciones que hizo el antiguo presidente de Renovación Nacional y hoy día candidato presidencial de Renovación Nacional, que es Mario Desbordes, alertando de alguna manera al propio presidente o a todo el entorno de La Moneda. Yo te quiero preguntar personalmente a ti, y me imagino que esto es complejo para los candidatos y candidatas que también van por la coalición, por Chile Vamos.
Eres
independiente, pero sí, vas por una coalición, no vas en el nombre de Chile Vamos.
Por supuesto.
¿Cuánto, y no lo digo por un tema electoral, ¿no?, que tú estés así como con una calculadora. No me quiero referir a eso, me quiero referir a las sensibilidades de los temas, porque tú vas seguramente en esa lista porque tú tienes un pensamiento más afín y quieres ir a instalar temas que te son afines, en fin, ¿no?, en la Convención Constitucional. ¿Cuántos se pueden ver efectivamente afectados por la asociación que hay directa con el presidente de la República? Porque finalmente el presidente es el liderazgo de esta coalición. O sea, el mismo Mario Desbordes decía, y de alguna manera salió a los medios como una forma bien, lo decía un poco rabioso, digamos, cuánto iba a contaminar las decisiones, como tú dices, tan poco empáticas, tan como faltas de criterio del presidente en este sentido, la propia elección, y afectar el resultado de la Convención Constitucional, que me imagino que, como a todos los sectores políticos, le interesa mucho a Chile Vamos, esta decisión precisa que toma el presidente.
Sí, pues afecta. No cabe duda que afecta, porque tú tienes razón, cuando uno, soy independiente, pero dentro de un pacto, por lo tanto eso significa que adhiero a ciertas ideas y principios que me parecen importantes para lograr dos cosas que para mí me parecen básicas que tiene que hacer el Estado, que es el bien común y la paz social. Entonces, tú miras el mundo, tú eres candidata constituyente, desde un lado que tú dices, yo creo, mi aproximación a esos bienes públicos importantes los hago desde acá, yo los hago desde otro lado, y eso es lo interesante en la constituyente, ¿verdad? Que no es para unos y excluyendo a otros, sino que para buscar puntos de encuentro en esa manera que tú tienes de ver el mundo y la manera que yo tengo de ver el mundo. Pero a mí lo que me preocupa es que a raíz de este paso que ha dado el presidente, se nos coloque a todos los candidatos, porque aquí las caricaturas también, ¿no es cierto?, están a la orden del día, es decir, estos candidatos representan esto, defienden esto. Y eso no es así, ¿te fijas? O sea, cuando uno ve estas informaciones donde salen los aportes, por ejemplo, que comentaba Yasna, los aportes financieros, ¿a qué poder económico puede estar defendiendo la Patricia Sanzana, ancuitana, chilota, que quiere ir candidata a constituyente por el Distrito 26? O sea, por favor, ¿te fijas? Yo creo que aquí a mí me importan ciertos valores y principios que inspiren un mejor país, un mejor Estado, un punto de reencuentro, porque desde el 2019 hay un punto de inflexión del cual todos tenemos que hacernos cargo, con miradas distintas, por supuesto, pero seguimos siendo todos una comunidad. Ese sentido de comunidad es el que tenemos que recuperar, y a mí me preocupa que se pierda el norte, que se pierda la persona, el eje del candidato, por colocarnos a todos encima de una consigna que no es efectiva, por un paso equivocado por supuesto, del presidente de la República, por supuesto que nos puede afectar.
Patricia Sanzana, chilota de corazón, candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 26 por Chile Vamos. Un millón de gracias por estar con nosotras en este descabellado encuentro contigo.
Que tengas buena tarde. Gracias, chiquillas, muchas gracias.
Chao, Patricia. Bien.
Adiós, chao.
Chao. Y nosotras, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Un millón de gracias a Ricardo Hinojosa, que estuvo en el sonido, y Tania González en la producción. Descabellada, señora Bea, un millón de gracias también, que tenga buena tarde, que descanse el fin de semana.
Muy bien, descabellada, señora Yasna, nos vemos el próximo viernes. Un besote. Gracias. Chao, chao, chao a todos, todos.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada, un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levine.